Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por la Casa de Exalumnos en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater Centenario. Ya ayer se cumplieron 100 años, se comienzan a vivir los 100 años de la Universidad de Concepción. Tenemos todo un año para celebrar y para el día de hoy tenemos a alguien que se le ha celebrado mucho también con nuestra universidad, como es don Guillermo Leighton Quiñones, que se define como músico de oficio, pero es abogado de profesión. Pertenece a la generación del año 89 de Derecho. Desde la aplicación de la reforma procesal penal en el año 2004, se ha dedicado a la litigación oral en materia penal. Trabajó como defensor público licitado en toda la región del Biobío y actual Ñuble por 6 años y actualmente ejerce en forma independiente. Trabajó 7 años mientras estudiaba en Radio Gabriela, la desaparecida Radio Gabriela, y el canal regional también, haciendo programas de música como locutor y también como animador. Así que yo creo que hasta aquí no me llega mi trabajo como en el Mamat.
Bueno, a partir de ahora tomo yo el control de la radio.
Es miembro fundador también de la Derecho UDEC Big Band, creada por allá por el año 2008, agrupación que la que participará también en el Encuentro Centenario de Exalumnos y también nos trae una sorpresa con respecto a una presentación que tiene muy pronto. Guillermo, bienvenido al Mamater, el programa de exalumnos de la Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias, Cristian, muchas gracias a la radio. Control impecable, muchas gracias. Buenas tardes a todos los auditores, un placer poder compartir con ustedes. Te contaba que para mí volver a encontrarme con la radio es maravilloso, ¿no?
Sí,
una cosa muy, muy entretenida.
Sí, porque tú por allá por el año, ¿en qué año hiciste radio?
Yo partí como en el 92 aproximadamente.
Estaba entrando a la universidad más o menos.
Sí, no, estaba...
Yo estaba
en tercero, ponte tú, en segundo, uh-huh. Y eso, ese fue el inicio.
Bueno, pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo es que a Guillermo Leighton Quiñones se le ocurre estudiar Derecho aquí en la universidad?
Bueno, mira, siempre me gustó la carrera.
¿Sí?
Sí, claro. Después me decepcioné cuando la estudié mucho, pero no, de verdad, siempre me encantó.
Que no te escuchen los profesores.
Es normal,
sí, claro.
Desilusionarse un poco de los sueños que uno tiene, uh-huh, al enfrentar el estudio y la carrera, ¿no?
Sí, claro.
Porque el estudio y la carrera no tienen nada que ver con el ejercicio profesional.
Claro, claro.
Y ahí hay un trabajo por hacer, grande, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en las universidades más tradicionales, que es acercar un poco a la gente al ejercicio real.
Sí, claro.
Y no, pero encantado con la carrera, creo que ha sido una de las que me ha abierto las puertas en todas las actividades que he iniciado.
Pero ¿hay alguna influencia familiar ahí? Como que alguien dijo, no, Guillermo, tú tienes que estudiar Derecho aquí en la universidad porque si no pasa la pena del infierno.
No, fíjate que nosotros, yo llegué a Concepción cuando tenía 15 años.
¿Tú eres de?
De Santiago.
De Santiago.
Sí, uh-huh, sí. Entonces, cuando llegamos acá, yo tenía ya más o menos definido estudiar Derecho. Mi abuelita me decía que estudiara Derecho.
Ah, ¿sí?
Sí, mi tía, mi madrina, todos insistían para que yo estudiara Derecho porque no había ningún abogado cercano en la familia. ¿Ah? Entonces necesitaban arreglar problemas ella y bueno, me presionaban para que yo estudiara esto. Y finalmente entré el año 89, ¿no? A estudiar esta carrera maravillosa porque, como te digo, después de un tiempo largo estudiando en la universidad, uh-huh, uno realmente le toma precio a los conocimientos que entregan, ¿no? Porque realmente te preparan para el futuro.
¿Y qué tal esos primeros años universitarios?
Bueno, un placer increíble.
Esa sonrisa.
Bueno, es que hay cosas que no se pueden contar, pero voy a contar un par de anécdotas.
Me encantaría, juegue.
Por ejemplo, el año 89, uh-huh, para una recepción mechona, nos organizamos en el curso unos amigos y creamos un grupo que se llamaba Artículo Primero. Y artículo primero, o la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe, permite, ¿no?
Así ya, se presentaba. Ese era el grupo.
Claro, era un grupo de humor donde hacíamos rap y teníamos unos compañeros que ahora, yo repito esto porque como son profesores universitarios, hay algunos que son asesores de las cortes en otros países y todo eso, se les da un poco como de plancha, ¿no? Porque bailamos y hacíamos presentaciones.
¿Existe registro de eso? Si hubiese existido Instagram, si hubiese existido Facebook en esa época.
No, mira, ¿sabes qué? Gracias a Dios que no existe
menos
nada.
Menos mal.
No, ¿para qué te cuento? Aquí habían unos femeninos donde nos llevaban, por ejemplo, en el, te lo juro, en el gimnasio, ahí en el gimnasio C. Y en algún momento estaba uno, que ahora es un gran abogado comercial, José Miguel Flores, lo voy a decir.
Ok.
Ya, José Miguel Flores estaba en el borde, los guardias le decían, no te acerques al borde, José Miguel, no te acerques porque las mujeres son incontrolables.
Sí.
Las damas preciosas, en realidad, cuando están en grupo son incontrolables. Y en algún momento él, haciéndose lindo, se acerca, desaparece, ¿no?
Oh.
Entre medio del público, tuvieron que ir a sacarlo como 7 personas, lo sacan y cuando lo devuelven, en el camarín él decía, no me voy a creer, pero me mordieron. Y tenía las piernas con
las piernas mordidas. Oh.
Las piernas con marcas de mordida. Entonces, bueno, ese
¿y
es
eso
una...
pasó aquí en la universidad?
Sí, claro.
Oh, my God.
No, ahora no puede pasar eso porque
no.
El respeto a la diversidad
sí,
y todas esas cosas,
pero,
¿no?
Pero era una época distinta. Igual hacer eso aquí en la universidad era bastante osado para la época.
Sí,
¿y qué otra anécdota tienes? A ver.
No.
Esos primeros años.
Eso es muy lindo. Algunas anécdotas de profesores que yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, al profesor Neumann, que nos hizo introducción al derecho. Uh-huh. Lo cuento porque él entraba fumando a las 8 de la mañana a la sala, ¿no?
Que era en esa época se podía fumar.
Se podía fumar en la sala. Yo te digo, es una costumbre horrible, no para los fumadores, yo respeto lo que usted quiera hacer, pero si estamos en un lugar cerrado,
claro,
¿no es cierto? Mira cómo cambian los años, o sea, la visión de la realidad, ¿no?
Sí.
El respeto al otro. Bueno, eran otros tiempos, como te decía.
Era un ambiente entonces lúdico, a pesar de lo rígido que era estudiar derecho en esa época.
No, siempre ha sido, ¿eh? Acá en la Universidad de Concepción, donde tenemos una escuela que es bastante tradicional.
Sí, sí.
La formación académica es rígida.
Uh-huh.
Hay harto de memoria también, pero los tiempos están cambiando. Yo veo colegas recién salidos de la Universidad de Concepción que vienen con todas las herramientas necesarias para los nuevos procesos.
Sí, tú ves te ha tocado recibir por lo menos a muchachos jóvenes en algún momento.
Sí, claro.
O compartir con ellos.
Claro. En la Defensoría,
¿cómo los ves?
En la Defensoría Penal Pública, por ejemplo, cuando me tocó ser licitado algunos años, vi entrar a colegas de la Universidad de Concepción y venían muy bien preparados.
O sea, ¿no tuviste que latigarlos?
No, yo no latigo nada, porque no creo en eso.
¿Y qué tal tu experiencia? Bueno, terminas la universidad. Quizás demoraste un poco en eso de jurar como abogado, ¿o fue así todo rápido?
No, eso fue rápido en la Universidad de Concepción. Estudiando derecho no existe.
Perdón.
O sea, si usted quiere salir a los 7 años, va a tener que dejar de hacer todo lo que hace en su vida. Salvo estudiar.
¿No?
Y yo la verdad es que me dediqué a hacer un montón de cosas, entre ellas a ser papá. Entonces, Sí, la radio y la televisión tenían una función económica.
Obviamente. ¿Ah? Pero terminas la universidad y te dedicas a qué.
Termino la universidad, tengo la suerte de participar en un par de diplomados y en un magíster de la Universidad Nacional de Rosario, que nos prepararon para el nuevo proceso penal. Es decir, cuando cambió la
¿Tú estabas en esa? Bueno.
Estuve justo
al inicio del proceso. Digamos.
Alcancé a tramitar algunas causas criminales del proceso
anterior,
antiguo, ¿no?
Uh-huh.
Y me gustaba mucho el tema criminal porque entiendo que ahí están involucrados los bienes jurídicos más importantes.
Uh-huh.
La vida de las personas, la seguridad, los bienes materiales, etcétera, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención esa área del derecho y justo se produce este cambio de paradigma o la nueva reforma
que se empezó en el 2004, ¿no?
Se aplicó acá en esta región en el 2004, pero... Sí, en dos regiones se aplicó con anterioridad. Uh-huh. Pero el tema es que abre una posibilidad que es la litigación oral. Que entiendo yo es el gran cambio que hay en el proceso penal, además del sistema acusatorio o persecutorio, etcétera. Pero lo que realmente cambia es que ahora el abogado, en vez de estar en su casa y tener una semana de plazo frente a todos sus libros para poder hacer una contestación de 4 o 6 páginas, con un montón de doctrina sí. y jurisprudencia, hoy día ese abogado tiene que estar en una audiencia que duran 10, 15 minutos y se saca todo en esa audiencia. Es decir, hay que estar muy preparado.
Muy claro. Claro. Sobre todo en la parte oral, o sea, el hecho de explicar y dejar todo en claro, como yo me ha tocado escuchar en algún momento algunas, no sé, he visto el streaming del Poder Judicial, en que algunos, no sé si son abogados son, o personas relacionadas que van a declarar o que hacen su alegato y se quedan un poco pegados, entonces tienen que apurar, porque los jueces no están ahí para esperar que a ver qué quiere decir,
¿no? O sea, fíjate, yo no estoy defendiendo solo la forma, ¿no?
Sí,
porque
sí, claro.
El fondo, el contenido de lo que uno está diciendo, sin lugar a dudas, que es lo más importante.
No, tiene que estar siempre preparado.
Pero si uno lo está, si uno lo cuenta de una forma entretenida, no, perdóname que te lo diga, pero de
serio?
Verdad, si uno puede captar la atención del juez,
sí, por supuesto,
hiciste la mitad de la pega.
Ah.
Porque recién te está escuchando, y cuando te está escuchando, entonces recién puede entender lo que tú estás diciendo.
Pero tú partiste entonces con las causas antiguas y después te preparaste para las causas nuevas, o sea, para el formato nuevo.
Exacto. Uh-huh. Y ahí entra la Defensoría Penal Pública haciendo reemplazos primero como abogado licitado y después con empresas licitadas que te van contratando, y me pasearon por varios tribunales de la zona, ¿no?
Conociste varias ciudades, varias...
Sí, conocí varios jueces, varias juezas, conocí harto fiscal también, uh-huh. Pero es una bonita experiencia porque...
¿Y hay anécdotas ahí entre medio que se puedan contar también, digamos? Cosas que se puedan contar que
sí, sí.
te pillé.
No, mira, fíjate que la verdad aquí no, nosotros como abogados tenemos algo que se denomina la obligación de secreto profesional.
Uh-huh, uh-huh.
Y yo soy bastante respetuoso en este tema, porque como son temas penales donde
sí.
yo puedo contar un caso y van a decir, ah, mira, este caballero está contando nuestro caso,
sí, claro.
No, la verdad es que respecto a mi pega prefiero no contar, ¿no es cierto?
Pero, por ejemplo, ¿te han retado por llegar tarde? ¿O te han retado por hablar mucho? ¿O te han, así, lo clásico nomás, digamos?
Bueno, hay jueces de todo y hay juezas, ¿no?
Sí.
Y hay algunos que son un poco menos tolerantes.
Que son chapados a la antigua, digamos, que están todavía con el proceso antiguo y no se adaptan al nuevo.
No sé, no, fíjate que yo creo que hay de repente abogados jóvenes que son jueces,
uh-huh.
que vienen con un formato donde ellos creen cómo el juez tiene que ser. O,
claro.
o fíjate, nuestra sociedad está hecha así. Piensan que el abogado tiene que ser de tal manera, ¿no?
Mm.
Un caballero serio, con una voz así,
claro.
que esté siempre pendiente del... ¿no? de la actualidad y que tampoco salga a carretear ni esas cosas porque se no digo, pero la verdad es que en esta universidad donde el lema es por el desarrollo libre del espíritu, lo normal sería que pudiéramos encontrar profesionales de todas las áreas con diversos gustos, diversas aficiones, diversas formas de comportarse,
uh-huh.
¿no?
Siempre sobre la base de la seriedad que lleva esto de las leyes.
No, claro. O sea, a ver, fíjate, seriedad y a veces, no quiero decir que sea chacota, ¿no? Siempre es serio, porque los temas que estamos tratando en un
sobre
juicio...
Todo en la, sobre todo claro, en la parte tuya, claro.
No en un tema penal estamos hablando sobre la libertad de las personas.
Uh-huh.
Entonces hay algo que es muy serio, o sobre la integridad física de la víctima, uh-huh. etcétera. Entonces, no. Pero, ojo, a veces distender un poco el alegato, ¿no? O hacer un comentario un poquito más liviano.
Para relajar la tensión,
sí.
porque si no después se transforma en una escalada de declaraciones que un dime y diretes que al final no llegan a ninguna
parte.
Y
además aburre. No, fíjate, en serio, ¿no?
Sí.
Un abogado que empieza, esto sucedió el día 14 de... ¿no? Y sigue con el tono y todo el rato, con una seriedad y una así, un tono acusatorio. La verdad es que cansa
de
a cualquiera,
manera.
¿No?
De todas maneras.
Sí.
Ahora te vuelvo a la universidad y...
No, por favor, no más, ya salí, tengo pesadillas con mi examen de grado.
No. ¿Te costó mucho esa parte?
No, fíjate que lo saqué a la primera.
Ah, buena.
Sí.
Qué bien. Pero... Tú también te dedicaste a algo que yo creo que muchos también conocen, que es la parte musical. ¿Cómo nace esa beta?
La música...
aparte de los femeninos que hicieron acá en la...
Que era un chiste, ¿no? Pero eso era muy entretenido. Pero la música es mi gran amor.
Uh-huh.
Desde que yo tengo uso de razón, creo que la música me ha acompañado en los buenos momentos, en los malos momentos... Uh-huh. Yo recuerdo que cuando chico, por ejemplo, tenía la oportunidad de escuchar algunas composiciones clásicas, ¿no? Con orquesta sinfónica completa, con algunos parientes y amigos que tenían cuando chico, mis papás, o música, disco, lo que tú quieras. Uh-huh.
Siempre estaba la música dando vueltas.
Sí, exacto. Siempre había música a mi alrededor. Uh-huh. Y yo me acostaba en la noche y antes de dormir cerraba los ojos y empezaba a oír, se repetían en mi oído estas notas, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de tener una guitarra. Primero creo que partí con una armónica, después una guitarra. Uh-huh. Después ya eso fue imparable, el saxofón, quería tocar piano, quería tocar violín, quería tocar violonchelo, quería tocar clarinete. ¡Quería tocar todo rápido!
Claro, casi la orquesta sinfónica completa. Sí.
Claro, quería... Es que el mundo de los sonidos para mí es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Primero hay que entender que el verdadero valor de la música es el silencio. Segundo... El buen músico es un obrero del silencio, es uh-huh. decir, lo interrumpe solamente cuando vale la pena.
qué buen dato. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo llegas ya contaste que desde chico querías hacer un montón de cosas.
Sí, he estado participando en un montón de agrupaciones musicales, ¿no? Y el año 2008
¿sí?
me llama a mí don José Luis Díez.
Que Suerte. En ese momento era profesor nomás, porque fue decano de la facultad.
Mira, yo te voy a contar de dónde viene el nexo, ¿no? Uh-huh. Él era estudiante, yo también era estudiante, yo estaba vendiendo un saxofón en esa época y él compró mi saxofón. Entonces, él compró...
Por ahí parte.
Claro, él compró su primer saxofón, me lo compró a mí y tocábamos un poco, hicimos algún par de cosas, ensayos. Y él después se fue a Italia a hacer unos doctorados y se volvió académico y grande, increíble, ¿no?
Sí, ¿no?
Mi gran amigo y profesor. Y José Luis me llama el 2008 y me dice, mira Guillermo, he estado pensando, ¿podríamos hacer una Big Band? ¿Qué te parece? Yo dije una locura porque realmente concertar a 20 músicos
para que sea Big
Band. Para que sea Big Band es de verdad un medio trabajo. Pero funcionó.
Sí.
Y del 2008, en otoño, invierno del 2008, que nos empezamos a juntar en el auditorio de la Escuela de Derecho con la dirección de Eduardo Espinosa, quien era nuestro director desde esa época hasta este año. Y... fíjate que resultó, ya llevamos 11 años tocando como Derecho UDEC Big Band. Es una agrupación maravillosa que está integrada esencialmente por abogados, alumnos, algunos profesores de la Universidad de Concepción, más gente de todo ámbito que se ha incorporado, músicos profesionales y aficionados que se integran y comparten con nosotros y ayudan a sostener este proyecto maravilloso que hoy día cuenta con la dirección de Daniel Freire, un trombonista extraordinario y director.
Y entonces eres parte de los fundadores y integrante y también el que ve cómo evoluciona esto y pasa un montón de gente por este grupo. Ha cambiado, ha variado la gente, pero ustedes se mantienen.
Nosotros, fíjate que yo partí como fundador, porque partí tocando saxo, ¿no?
Sí, sí.
Y en algún momento faltó un cantante y yo dije... Yo me la sé.
Yo me la sé.
Yo me la sé. Así que guardé el saxofón y ahora me dedico a cantar.
Ah, vas por esa parte.
Sí.
Pero igual en caso de emergencia volvemos al saxofón, de todas maneras.
Sí, no, pero es que yo creo que igual que todas las instituciones, y te lo estoy diciendo desde ya, yo creo que a mí me queda poco como músico de la Big Band, porque creo que hay que darle espacio a los nuevos valores, ¿no? Uh-huh. Es hora que haya nuevos cantantes, nuevos saxofonistas que se vayan integrando a nuestra fila para poder mantener esta idea tan linda. A propósito, tenemos una tocata. Mira, vamos a partir al revés.
Ya.
El 30 de noviembre vamos a participar dentro del contexto de los 100 años.
Eso, ¿no? Mismo iba. Para ese mismo lado iba a llegar. Porque yo sé que están comprometidos ya con. Estuvieron en los 90, estuvieron en los 95 años de la universidad, ahora van a estar en los 100 años de la universidad.
Así es.
El 30 de noviembre van a tocar acá en la universidad.
En el foro.
En el foro. Sí. Está definido ya el lugar.
Está definido el
lugar. Perfecto. En caso de lluvia, vamos todos para el gimnasio.
Así es.
La típica. Y hay algo. Bueno, yo creo que ya deben estar planificando el setlist, el playlist de música que van a tocar ese día.
Sí.
¿Cómo está? ¿Algo que se pueda contar?
Bueno, mira, fíjate que voy a hacer, en vez de contarlo, los voy a invitar.
Ya.
Para un adelanto.
Ya, perfecto.
De lo que va a suceder. Porque gran parte del repertorio que estamos preparando para este año es el repertorio que vamos a mantener durante este año, ¿no? De los 100 años. hay varias novedades, entre ellas hay arreglos de Violeta Parra, por ejemplo, hay clásicos del swing, una canción que hizo muy conocida Nat King Cole, que se llama L-O-V-E, Love, uh-huh. ¿no es cierto? L is for the way you look. At me.
Ah, esa. Sí, sí.
No,
ah, sí.
Okay. Bueno, ya. Aproveché a cantar en la mañana.
Claro. Yo lo había leído alguna vez en algún disco, pero no sabía cuál era. No me acordaba cuál
Espérame.
Era.
Espérame. Entonces, quiero invitarlos a aprovechar, porque la Derecho UDEC Big Band de nuestra queridísima alma mater, Universidad de Concepción, se va a presentar el día 25 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Bio Bio.
Ahí en la Costanera.
En la Costanera, sí. Nos vamos a presentar. La entrada cuesta 3 luquitas, es barata, así que pesque sí, a la gente, aproveche sí, que ese sábado va a estar bonito y nos encontramos allá.
Pero de todas maneras, o sea, ir a ver un espectáculo como ese. En realidad yo lo he visto un par de veces presentarse a la Big Band y es espectacular.
Gracias.
O sea, no hay aquí, yo creo que Santiago envidien a la Big Band, porque en realidad tiene un repertorio súper bueno, tiene una calidez para tocar, unas ganas que tienen los muchachos para cantar y para tocar, que llama mucho la atención. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo en un CD que se grabó aquí en la radio y que realmente llena el alma el tipo de música que hacen y me gusta mucho. Además, ustedes han recordado varias veces a este cabro canese, a este muchacho que...
Silvio.
Que era uno también de los fundadores, prácticamente.
Sí, Silvio partió tocando guitarra con nosotros. Uh-huh. Sí. También está Villanueva, que era saxofonista, sí, que también nos dejó en el camino. Uh-huh.
Pero sí, ellos marcaron la ruta.
Sí, fíjate que son 11 años. Y en 11 años cambian las personas, ¿no? Cambian los intereses. Pero esta es una institución ya. La Derecho UDEC Big Band es una banda que tiene harto amor por sobre todas las cosas.
Sí, de todas maneras. Eso se nota.
Sí. Y lo que tú dices que para nosotros es un privilegio, que es, tenemos dos registros, ¿no? Discográficos. El primero es ese que tú nombras, uh-huh, que es nuestra presentación en vivo en el foro.
Exacto.
Que hay un compendio de clásicos del jazz y del swing muy bonito. Y el otro es una recopilación que se hizo, creo que hace un par de años.
El jazz en la universidad.
Donde dentro de varias muestras o formas de jazz que surgieron en varios años, nos consideraron a nosotros también, sí, y nos incorporaron con un par de temas en el disco, sí, cosa que para nosotros es un orgullo porque somos parte de la historia discográfica de la Universidad de Concepción.
Sí, sí, de todas maneras. Y ahora volviendo también otra vez a lo que es, el centenario de la universidad. ¿Qué es para ti ser parte de esta universidad, haber sido parte de esta universidad y seguir siendo parte de la universidad como exalumno?
Mira, primero es un orgullo, ¿no? Llena el corazón cuando uno dice que vengo de la Universidad de Concepción, uh-huh, y hay otro compañero que estuvo acá y dice, ¡oh, la U! ¡Ah, oh, buena! ¡La cascada! Sí, ¡la cancha!
Si la cascada hablara, Dios claro, mío.
Sí, por eso. Pero no, mira, yo creo que dentro ya de la seriedad, uh-huh, esta es una de las universidades tradicionales más antiguas de Chile.
Sí.
Dentro de estos 100 años, yo creo que se ha hecho una labor increíble en el sur de Chile y en todo el país, esencialmente el sur, digo yo, porque era la opción, ¿no?, al comienzo. Hemos llenado de profesionales el país como universidad. Ya tenemos 100 años. Ayer cumplimos
ayer,
100 años.
Ayer, claro.
Hoy día...
Legalmente, porque sí, ya la Universidad de La Mala había empezado el 8 de marzo.
Sí, pero fíjate que hoy día... Para nosotros es el primer día de los próximos 100.
100, exactamente.
Es decir, hay que mirar hacia atrás, congratularse por lo hecho, pero el desafío que viene es grande.
Ya lo decía el rector ayer.
Así es. Yo creo que, y tomando esas palabras, ¿no?, este es el primer día de los próximos 100. Hay que poner la visión al futuro.
De todas maneras.
Sí.
Y seguir con ese mismo desarrollo libre del espíritu.
No perder la esencia, porque ahí sí que nos morimos.
Sí, de todas maneras. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Sí, se nos hizo así muy rápido este programa de Alma Mater con Guillermo Leighton Quiñones. Con él estuvimos hoy, que se define obviamente como músico, pero también es abogado de profesión y lo sacamos un poquito de su trabajo y lo trajimos otra vez de vuelta a la universidad para que nos contara esto de la Big Bang. Ah, recordemos entonces, el próximo sábado 25 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Bío Bío allá en la Costanera, por 3.000 pesos pueden ver la tremenda Derecho Big Bang.
Bien.
Así que aprovechen de visitar ese lugar y ver y disfrutar de una excelente música, que ahí Guillermo va a estar cantando todos los temas que se sabe, porque, sí. Porque ya vendrán otros que tengas que aprenderte, sí. Por ahí.
Oye, muchas gracias por la invitación, gracias a Radio Universidad de Concepción, a la universidad y a ti.
Muchas gracias.
Estás cordialmente invitado el sábado.
Sí, vamos a armar el carrete de todas maneras para ir para allá.
Ya pues, buenas tardes a todos, gracias.
Bueno, y hasta aquí llegamos al programa Alma Mater del día de hoy. Estuvimos con Guillermo Leighton, nos contó su vida universitaria y también su vida laboral y también sus deseos para esta universidad. En el centenario, Alma Mater, muchas gracias, buenas tardes.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de exalumnos UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.